Vamos, los invito, vamos al versículo 36 del capítulo 26, libro de Mateo, versículo 36, capítulo 26. Y la palabra del Señor dice: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Oramos. Señor y Padre eterno, venimos delante de ti en esta tarde, Señor, clamando por tu gracia y tu favor siempre. Presentamos delante de ti ante este texto, texto que es fundamental, texto que es difícil, texto que marca un sentimiento profundo de nuestro Señor y Salvador. Padre, estamos aquí reunidos, deseosos de aprender de tu palabra. Y en este momento en que estas sagradas escrituras son abiertas, Señor, pedimos que no solamente podamos tener la capacidad de ver, palpar lo que este texto significa, sino lo que verdaderamente la realidad de nuestra salvación está identificando. Señor, que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, por favor. El Señor Jesucristo ha estado con sus discípulos. Él ha estado en el Monte de los Olivos. Él ha estado con ellos después de haber salido de celebrar la Pascua. Ellos han salido después de cantar los himnos. Y están encaminándose, llegan a el Monte de los Olivos y allí el Señor Jesucristo les hace una declaración. Todos, os digo que todos se escandalizarán de mí esta noche, dice Jesús a sus discípulos. Una declaración que para ellos fue algo que los sorprendió. Aparte de que ya él había mencionado acerca de que uno de los doce durante la cena lo iba a traicionar. Desde luego, después de esta declaración, todos sus discípulos, especialmente Pedro, dijo: Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo no. Jesús hace una declaración a Pedro que o lo hace con el sentido de que él entendiera la realidad de no confiar en sí mismo y le dice: Pedro, de cierto te digo, que antes de que el gallo cante, tú me habrás negado tres veces. Pedro, obviamente, junto con sus discípulos, Pedro habló primero, dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Palabras que ellos han hecho, palabras que aún estarían en la mente de ellos. Y Jesús continúa ahora dirigiendo sus pasos y se mueve a un lugar que está muy cercano, en este jardín, en este huerto llamado el Getsemaní, donde ahora se encuentran. Y Jesús entonces dice que le dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto yo voy y oro allí. Jesús ha llegado a este Getsemaní, el cual está ubicado en la base del Monte de los Olivos, en las laderas occidentales. Es un jardín o un huerto de unos 1200 metros cuadrados. Pero esta palabra, este Getsemaní, significa lugar de prensa, lugar de prensa de aceite, como un lagar de aceite, donde se presionan los olivos para sacar el aceite. Así se llama en hebreo este lugar. Jesús ha dejado a sus 8 discípulos de los 11 en un lugar del jardín o huerto del Getsemaní, y se ha ido con solo 3 discípulos, 3 de sus más cercanos, su círculo central, aquellos con quien él siempre tenía esa cercanía, Pedro, Juan y Jacob, los hijos de Zebedeo. Él ha llegado con ellos. Y dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y notemos que es Mateo el que está narrando esto. Mateo se nota que no fue con los demás discípulos, pero él percibió el aspecto, el rostro, la imagen de Jesús, que en ese momento preciso se comenzó a descomponer. Una imagen que manifestaba de manera obvia la tristeza y la angustia que él tenía, y dice, en gran manera. O sea que no era una simple bajón de ánimo, era algo más profundo, era algo que estaba angustiando, estaba trabajando en la mente humana de nuestro Señor Jesucristo. Y esta palabra angustiarse significa, y se encuentra, lo más curioso es que se encuentra solamente una vez y se encuentra en este pasaje. Y se usa para describir la profunda emoción, ansiedad, temor que oprime el pecho. Una angustia a un nivel que es realmente incomprensible. Y cuando habla de entristecerse, es algo que causa ese dolor, esa aflicción. O sea que Jesús en su humanidad estaba totalmente abatido. Abatido, y por eso dice, en gran manera. Aparte de lo que significan estas palabras en su esencia, dice en gran manera. O sea que es algo que vemos en la humanidad de Jesús que tal vez los discípulos no lo habían llegado a ver en ningún momento. Es algo que ellos no habían sido testigos de esa apariencia o esa angustia, esa ansiedad, esas circunstancias por las que estaba atravesando el Señor Jesucristo en ese momento. Y Jesús utiliza un lenguaje que es inusual en él. Y él dice, versículo 38 de Mateo 26, entonces Jesús les dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Wow. Está tan profundamente dolido que Jesús siente morir por lo que está pasando. Esta palabra triste es diferente a la que vimos inicialmente, que era entristecerse. Esta palabra significa profundamente dolido, que se hace manifiesto en su rostro. Es algo que lo está carcomiendo por dentro, que es inevitable que él lo transmita en su rostro. Una angustia terrible, algo que estaba causando una opresión espiritual a él. Y entendemos que este es el Jesús hombre. El Jesús hombre que está en el momento más difícil, en el momento más terrible para Él. Y recordemos que esto es un anticipo de lo que Él va a vivir en la cruz. Pero esto que Él está viviendo aquí es algo que para Él lo está absorbiendo totalmente. La Nueva Versión Internacional dice Mateo 26:38: es tal la angustia que me invade que me siento morir. Y cuando nosotros escuchamos del Señor Jesucristo estas palabras, podríamos entender la magnitud de su dolor. Él les dijo: quédense aquí, manténganse despiertos conmigo. Jesús habla de la magnitud de su angustia. Está profundamente afligido hasta la muerte. Él siente que eso que está sintiendo lo va a matar, que él no va a poder resistir humanamente hablando. Es algo que lo tiene tan totalmente acongojado que él siente que va a morir. Espérenme aquí, manténganse despiertos conmigo. Y sus palabras podrían ser tomadas como una petición a sus discípulos de que estén atentos mientras él va a orar y no quiere ser interrumpido. Desde luego, de acuerdo al contexto que nosotros vemos, también es una petición de Jesús a sus discípulos que mientras él va a orar, que ellos pudieran estar con él en esa oración juntos al Padre. Desde luego, ellos no saben la causa del abatimiento, de la angustia, del dolor, de la ansiedad de Jesús. Pero Jesús, en cierta forma, llama a estos tres cercanos. Y no es algo que nosotros también, como seres humanos, hacemos, que cuando estamos en una situación de angustia, de dolor, de esa ansiedad, de eso que nos consume, queremos tener a las personas más cercanas a nuestro lado y que estén en esa unidad, en oración con nosotros por aquello que estamos pasando. Y Jesús está allí con ellos y les ha dicho: quédense aquí, manténganse despiertos. Es como si Él quisiera que ellos estuvieran intercediendo al Padre por esa aflicción que Él está sintiendo en ese momento. Mateo 26:39 dice: y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando. Esto era una costumbre de reverencia al Señor. Los judíos practicaban este tipo de rendición, postrados en el piso con su cabeza abajo, en el día de la expiación, un día en que ellos exponían esas peticiones de súplica al Señor en ayuno. Y Jesús se postra en una posición de suprema reverencia al Padre Celestial. En su intensa angustia, Él hace esto. Y podemos imaginarnos que es una escena conmovedora. El Señor se postra y eleva su voz al Padre Celestial en oración. Y en angustia, en ese dolor que Él siente, se dirige a Dios, a Jehová, como su Padre. Él dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Y Marcos usa incluso una palabra más íntima, una palabra más familiar. Marcos en 14:36, el versículo paralelo, dice: Abba, Padre. O sea que esta es una expresión de intimidad, como si dijera papi, daddy, como se diría en inglés. Papa, papá, si es posible, pase de mí esta copa. Y Jesús está en su naturaleza humana. Jesús está en esa relación con el Padre como el Hijo de Dios. Sus palabras denotan angustia, fervor, ansiedad, deseo de que esa petición que le está haciendo al Señor sea otorgada. En una urgencia, en un desespero, porque aquello que Él está clamando se haga realidad. Padre mío, desde luego con la expectativa de ser escuchado por el Padre, de ser considerado por Él. Y no es una realidad también que cuando nosotros estamos en esa situación de angustia, de dolor, de aflicción, queremos ser escuchados. Queremos que nuestra oración pueda ser resuelta en la manera que nosotros quisiéramos. Es lo que anhelamos todos. En esos momentos en que nos encontramos contra la pared, quisiéramos que en esa entrega, en esa súplica, en ese clamor al Señor, eso que nosotros estamos pidiendo nos sea concedido. Si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible. Para Dios todo es posible. Lo único que es imposible para Dios es morir o pecar. Pero para Dios es todo posible. Pero lo hace en una reverencia. Si para ti, oh Padre, es algo que puedas concederme, pasa de mí esta copa. De hecho, el libro de Marcos 14:36 dice, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. Marcos lo narra en una manera más, diría yo, imperativa, más con ansiedad, que eso se ha hecho una realidad. Para ti todas las cosas son posibles, por favor, quítame esta copa. Cristo, una vez más, está en esa angustia. Es una angustia terrible que nosotros no alcanzamos a imaginarnos la condición en que Jesús se encontraba. Era algo que lo tenía al desespero. Tanto así que el libro de Lucas nos dice que su desespero, su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, Lucas 22:44. Y muchas cosas se han tejido alrededor de esta expresión. Pero la realidad es que esta condición en la cual Jesús estaba pasando en este momento, y que conste que lo dice Lucas, que es un doctor, es una condición que es conocida como hematidrosis. Y lo que sucede es que bajo un máximo y extremo estrés, los vasos sanguíneos capilares que alimentan las glándulas sudoríparas se hinchan y se rompen. Se rompen. Entonces sangre sale por los poros. Y Jesús, en esa angustia tan profunda, es posible que sus poros estaban transpirando sangre de la angustia, porque esta situación se presenta solamente en casos de extrema ansiedad, de extrema angustia. Y Jesús estaba allí. Y fue tanta la manifestación de su angustia y su figura, su rostro, su piel, sus poros estaban destilando sangre, que dice Lucas que un ángel bajó a ayudarlo, para fortalecerlo. Wow. Pero aquí cabe una pregunta: ¿por qué Jesús, quien ha expresado 4 veces ya que le era necesario ir a Jerusalén, ser entregado, padecer, ser crucificado y resucitar al tercer día, está haciendo manifiesto esta angustia, este dolor, cosa que tal vez algunos mártires años después no tuvieron? ¿Qué fue lo que causó en Jesús tanta angustia y tristeza? ¿Qué es lo que habla esa copa que angustiaba tanto a Jesús cuando contemplaba no beber de ella? Naturalmente siempre asociamos la copa con la cruz. Y lo hemos visto en muchas ocasiones. Y sí, tiene algo de relación con ella. Y asumimos que Jesús estaba tratando de evitar la cruz. Pero la angustia y la inmensa tristeza que embargaba al Señor Jesucristo era algo más allá más allá. Es la anticipación de experimentar la voluntad del Padre y convertirse en el portador del pecado. Es la angustia de saber que se enfrenta a algo completamente ajeno porque él no pecó. Es la angustia de saber que se convertiría en alguien que llevaría el pecado. Sería alguien que sería manchado. Sería alguien que en su pureza, en su blancura, sería ensuciado. Él nunca pecó. Según dice el libro de Hebreos, fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 4:15. La angustia de Jesús es debido a su naturaleza santa. Es debido a su pureza sin pecado. Debido a su justicia. Debido a su perfección. Debido a su santidad. Su angustia era porque el poder de la santidad era lo único que había en él. Cuando nosotros luchamos con el pecado, luchamos con nuestros impulsos internos, con aquello que es el poder del mal en nosotros, con nuestra naturaleza pecaminosa. Pero en Jesús no hay pecado. En Jesús no existía el pecado. Jesús puro, sin mancha. Entonces la angustia de Jesús se debe a que sería ensuciado en su blanca pureza. Sería manchado. Sería contaminado en su santidad. Pero por sobre todas las cosas, Jesús enfrentaría por primera vez la separación del Padre. Jesús enfrentaría por primera vez la ira del Padre. Jesús enfrentaría por primera vez el juicio del Padre contra él. Eso angustiaba a Jesús. O sea que la copa, esa copa se refiere a la ira de Dios derramada, descargada con toda su fuerza sobre el Santo Hijo de Dios. Esa es la angustia de Jesús. Esa es la angustia de Jesús. La copa es manifiesta en el Antiguo Testamento como la ira de Dios, Jeremías 25:15. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Esa copa es la ira de Dios. Isaías 51:17. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. La copa que Jesús le causa angustia es saber que va a tener a su propio Padre como juez. Wow. Entonces, la copa que Jesús encontró tan repugnante de beber era la copa llena de la ira de Dios. La copa de la ira de Dios en el jardín del Getsemaní. Entonces, Jesús mira fijamente la copa de la ira de Dios, la que bebería hasta la última gota al día siguiente, y dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Eso era lo que Jesús le angustiaba. Pero cuando nosotros vemos todo este relato, ¿qué es lo que provoca en sí la ira de Dios? El pecado. El pecado. Por pequeño o insignificante que nos parezca, todo pecado es un asalto a la infinita pureza de Dios. Todo pecado es algo que el Señor es afrentado en su santidad. Es ofendido en su soberana autoridad. Todo pecado, por pequeño que sea, es una afrenta directamente a Dios. Y es por eso que Dios hace justicia. La justicia de Dios tiene que ser satisfecha. El Hijo Santo de Dios es llevado en su propio cuerpo a la cruz, bebiendo la copa de la ira de Dios, no por algún pecado que Él haya cometido de ninguna manera, porque Él es puro, sino por nuestros pecados. Jesús bebería la copa de la ira de Dios completamente en la cruz, un juicio que nosotros merecemos. Entonces, por tal razón, la angustia y la agonía de Jesús no es por el juicio de los romanos, no es por esa manifestación del pueblo judío en su contra, no es por las espinas en su frente, no es incluso por los clavos. La angustia de Jesús es precisamente porque enfrentaría la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el portador del pecado que lleva de aquellos de una humanidad que ponen su fe en Él. Esa es la razón de la angustia de Jesús. Jesús sería abandonado por su Padre, sentiría el desprecio de su Padre, porque Jesús es el que está cargando con el pecado de la humanidad. Jesús está llevando sobre sí el pecado de la humanidad. Jesús había venido para que la maldición de Dios cayera sobre Él. Precisamente lo que nos dice 2 Corintios 5, 21. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Quien fue hecho maldición, quien fue hecho pecado, porque cargó en Él el pecado de la humanidad. Un pecado que Dios dice claramente en su escritura, que lo único que el pecado merece es muerte. La paga del pecado es muerte. Satanás aparece de nuevo en el Getsemaní. Satanás aparece. Este es el momento específico para Satanás actuar. Es el esfuerzo culminante de Satanás para que el Hijo de Dios pudiera desistir de cumplir ese plan perfecto llevado a cabo entre Él y el Padre desde antes de la fundación del mundo. Él quisiera que Jesús dijera al Padre: no, ya no puedo más, no puedo. Satanás está allí en el Getsemaní. Y Jesús está allí sintiendo la carga de lo que habría que enfrentar muy pronto, sintiendo el juicio, el desprecio y la ira de Dios. Juan Calvino dice: la agonía de Jesús en el Getsemaní lo hace temblar, porque tiene ante sus ojos el mismo juez armado y el terrible tribunal de Dios, y porque nuestros pecados puestos sobre Él lo oprimen con un enorme peso. Esa es la realidad de la angustia de Jesús. Ese pecado que Él lleva de la humanidad lo oprimen de tal manera que es un enorme peso, sintiendo al juez armado, al tribunal de Dios, que lo va a enfrentar a Él por el pecado, porque es portador de ese pecado. Mateo 26:39 dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Jesús es tanto Dios como es hombre. Pero Jesús en ese momento lo vemos asumiendo su función de siervo, de ese siervo sufriente que nos habla Isaías, de ese siervo que va en ese propósito de Dios. Y mientras Él lucha a través de su voluntad humana, Jesús dice: no mi voluntad humana, sino tu voluntad divina, oh Padre. Él dice: no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús quiere que esa voluntad humana se alinee, esté unida a la voluntad de Dios. no sea como yo quiero, sino como tú. Padre, si es posible, de alguna manera que yo pueda pasar esta copa, por favor. Pero si no es posible, que no se haga como yo quiero, sino como tú. Que sea tu voluntad. Si esto no puede pasar sin que yo beba esta copa, hágase tu voluntad. Una sumisión, una entrega a la voluntad de Dios. Y yo creo que Jesús nos deja un gran ejemplo a todos nosotros aquí. Que en esas peticiones, en esos ruegos, en esos lamentos, en esa entrega nuestra, cuando desgarramos, extraemos todo ese sentimiento o esa necesidad en angustia al Señor y que deseamos que sea otorgada, finalmente lo único que debemos hacer es: Señor, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y Jesús es un gran ejemplo de ello, es un gran ejemplo de ello. Jesús en Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús entrega su voluntad a la voluntad de Dios. Que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Tú eres el que lo conoce todo. Tú eres el que orquestas todo. Tú eres el que lo observa todo. Tú eres el que está en control absolutamente de todo. Tú eres el que ve el futuro. Tú eres el que conoces, el que orquestas, el que manejas el futuro. Muchas veces nosotros deseamos cosas y nosotros estamos viviendo en un encierro presente que no vemos más allá. Pero Dios, Él está viendo el futuro mucho más adelante de lo que nosotros pudiéramos imaginarnos. Jesús vino a proporcionar obediencia al Señor. Él vino a hacer lo que tú y yo no hacemos. Él vino a ser obediente al Padre. Él vino a hacer lo que nosotros hemos fallado en hacer. Mateo 26:40 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Jesús ha estado en esa oración, en esa súplica, y Él sale, tal vez con la idea de que sus cercanos amigos están allí, despiertos, atentos a la salida de Él, o tal vez orando en intercesión por lo que Él está sintiendo. Pero Jesús se lleva una gran decepción. Los encontró durmiendo. Los encontró durmiendo. Y cuando vemos esto, la pregunta que Jesús hace va dirigida a Pedro. Pero esta pregunta va en plural. Esta pregunta es para los tres. Y yo siempre me pregunto, ustedes me han escuchado decir esto, ¿cómo el Señor Jesucristo se dirige a ellos? ¿En qué tono se dirige? Pudiéramos imaginarnos que Él va en un tono amoroso, compasivo, y les dice: así que no has podido velar conmigo ni una hora. O sería que el Señor Jesucristo vino ofuscado, molesto, y les ha dicho: ¿qué cosa con ustedes, no? Ni siquiera han podido estar despiertos una hora y velar conmigo. O pudiéramos imaginarnos también Pedro, tú, que estabas diciendo que no te ibas a alejar de mí, que no te ibas a sentir alejado de mí, o que no te ibas a ir de mí. Incluso dijiste que irías hasta lo último conmigo, hasta la muerte. ¿No has podido siquiera estar despierto una hora? O a los hijos de Zebedeo, Juan y Jacob, ustedes que me hicieron la petición de que cuando viniera de mi reino se sentarían el uno a la izquierda, a la otra derecha, y yo les dije: ustedes no saben lo que piden, la copa que yo habré de beber, ustedes la beberán. Sí podemos. ¿No han podido estar despiertos siquiera una hora velando conmigo? No sabemos en qué tono lo dijo Jesús, pero la realidad es que esto causó una gran decepción en Jesús. Gran decepción. Versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Muchos comentarios se han dicho acerca de este texto, pero la realidad es que Jesús les está hablando a ellos no de su carne pecaminosa, sino a la fragilidad como seres humanos. Él sabe que sus recursos humanos, los recursos humanos de cada persona son limitados. Habían pasado por una exhaustiva semana. Ellos han estado en un caminar constante. Jesús les ha estado predicando, los ha estado exhortando. Ellos han recibido una información que los ha puesto en una situación que se sienten oprimidos, se sienten exhaustos. Lucas dice en Lucas 22:45, estaban dormidos, y él añade, a causa de la tristeza. Las cosas no iban bien para ellos, según su concepto. Según el concepto de ellos, ¿dónde está ese rey Mesías que vendría con el reino? ¿Dónde está el rey Mesías? Jesús les acaba de decir que uno de ellos lo va a traicionar, que va a ser entregado. También les ha dicho, ustedes me van a abandonar. No era fácil para ellos. Estaban llenos de tristeza. Y dice Lucas que por motivos de tristeza se quedaron dormidos. ¿Cuántas veces nos puede pasar también a cualquiera de nosotros? Es tanta la nostalgia, el sufrimiento, el abatimiento, la ansiedad, que en ese momento no se quiere nada. Lo único que se quiere es dormir. El peso, además del cansancio que estos hombres tenían, se durmieron. Mateo 26:42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez. No solamente fue la primera, sino que fue la segunda, diciendo, Padre mío, si puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y recordemos que esto nos narra Mateo, que está diciendo que él fue por segunda vez en oración al Padre. Y lo que él manifiesta aquí es un resumen, porque Jesús oró mucho tiempo con el Padre. Esta oración no fueron estas frases que vemos aquí. Esta oración fue una oración de entrega, una oración de desgarramiento de él. En ese clamor, no podemos decir qué palabras utilizó, pero era algo que él suplicaba, Padre mío, Padre mío, tú que me enviaste acá, que estaba en medio de esta gente, que he marchado bien, Señor. Estoy parafraseando. Si no es posible, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, yo quisiera no beberla, Señor. Yo quisiera que tú la pasaras de mí, pero si no es posible, hágase tu voluntad. Se supone que la oración de Jesús fue por un prolongado tiempo, pero la base principal de su petición era la misma. Hágase tu voluntad, dice finalmente. Y es una verdad fundamental en la oración que Jesús les enseñó a sus discípulos. Cuando Él les dice en Mateo 6:10, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y Jesús en medio de la agonía interrumpe la oración y va nuevamente a sus discípulos. Versículo 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños. Wow. Estaban exhaustos. Pero hay una cosa que muchas veces nosotros, como cristianos, pudiéramos decir, pero estos hombres, si yo hubiera estado allí, en el Getsemaní, a la ladera de ese monte de los olivos. ¿Usted cree que yo me voy a dormir? De ninguna manera. Estaría yo ahí guerreando, intercediendo, luchando por el Señor. ¿Cuántas veces pudiéramos pensar eso de ti mismo? Tú mismo pensar eso. Hermano, ¿no es una realidad que los discípulos son meramente un reflejo de la debilidad que enfrentan nuestros propios corazones? Es una realidad de que nosotros somos iguales a ellos. ¿Cuántas veces tú y yo hemos resuelto entregarnos a Jesús, consagrarnos más a Él, leer su palabra, orar más, ayunar, estar en esa comunión con Él, asistir más a los servicios de la iglesia? Y quizás en el mejor estado de ánimo, quizás se haga una semana, dos semanas, tal vez un mes, pero después ni se acuerda de eso. Tal vez lo apuntó por ahí en un librito, en un diario o en un papel, y lo único que puede hacer es que cuando lo ve se acuerda, y lo que siente, no sé si puede ser tristeza, remordimiento o decepción de sí mismo. Es una realidad. Nuestras vidas no son más que una cadena de promesas rotas. Si no fuera por la obediencia de Jesús, estaríamos todos perdidos. Y Jesús está expresando su decepción ante sus discípulos. Es una gran decepción. Tal vez todos, usted y yo, seamos conscientes de que hemos decepcionado a nuestro Señor. Las promesas que hicimos el primero de enero al Señor, y ahora que estamos en agosto, ya en una tercera parte del año, yo creo que muchas de ellas ni siquiera se han cumplido, ni siquiera se han iniciado. Es una gran realidad. Tal vez solamente están registradas, marcadas por allá, pero nada se ha iniciado siquiera. Mateo 26:44 dice: y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez. ¿Cómo sería la angustia de Jesús? ¿Cómo sería el deseo de que su padre le concediera eso que él está pidiendo? Tres veces. Y nos podemos imaginar que en cada vez que fue, no fue por un minuto que él le dijo estas palabras. No, él oraba, él se desgarraba, él clamaba, tal vez gritaba, tal vez lloraba. Esto indica persistencia, indica desesperación, indica angustia, indica una necesidad, indica el deseo de que su petición sea resuelta. Y esto parece que lo imitó el apóstol Pablo cuando él oró al Señor en 2 Corintios 12, tres veces, de una manera persistente, de que él le quitara ese aguijón que tenía en la carne. Y todos sabemos cuál fue la respuesta de Dios al apóstol Pablo. Después de la insistente oración de Jesús, Mateo nos dice en el versículo 47... que entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, descansad. Jesús vuelve donde ellos, y vuelvo y repito, no sabemos en qué forma lo dijo Jesús, pero esto puede sonar más como a ironía. Pareciera que hubiera ironía en las palabras de Jesús. ¿Saben qué? Es demasiado tarde para orar y ganar fuerzas, vámonos. El tiempo que ustedes tuvieron para que hubieran orado al Señor y solicitar la fortaleza por lo que ustedes van a enfrentar más adelante, se les acabó. Perdieron la oportunidad, perdieron el tiempo. Ustedes no saben lo que viene ahora adelante, pero era el momento para que ustedes, delante del Señor, hubieran orado y se hubieran fortalecido para lo que viene. Estoy parafraseando. No sabemos qué el Señor dice con estas palabras. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Wow. La hora final se acerca. El momento ha llegado. Jesús va a ser entregado en manos de gentiles, en manos de pecadores, en manos de aquellos que se visten de una sotana sacerdotal, pero que son los que han instigado, han pagado para entregar al Señor, en manos de pecadores. No solamente los romanos, no solamente un ejército que vendría detrás de él, no solamente Judas, sino que lo lamentable aquí es que había personas que representaban la élite religiosa, la comunidad espiritual de aquel mismo tiempo, que eran precisamente aquellos que se habían convertido en esos pecadores que entregarían a Jesús. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. El traidor se aproxima para entregar al Mesías, al Hijo de Dios, en manos de pecadores. El rey mesiánico inicia su sufrimiento. Lo más seguro es que Jesús, en el lugar donde estaba, escuchó la marcha de toda esta multitud de personas que venían. Los principales sacerdotes, un ejército que es la policía del templo, el pueblo cargado de antorchas, multitudes venían, y desde luego Judas encabezando esa procesión. Es probable que Jesús escuchó, es probable que él escuchó. Los durmientes por quien Jesús moriría habían perdido la oportunidad de fortalecerse a través de la oración. Ya no había tiempo, no había tiempo. Jesús ha orado en agonía 3 veces y el Padre le ha dicho no, no. Y esto es algo que también nosotros debemos aprender, que en todas las oraciones no siempre hay un sí de Dios, no siempre lo hay, no siempre lo hay. Dios escucha, pero no siempre su respuesta es como nosotros queremos. No, ha dicho Dios a su ruego, no, no pasaré de ti esta copa, no la pasaré. ¿Qué hace Jesús? Se levanta entonces ahora y se somete a la voluntad del Padre. Se somete a la voluntad del Padre en cada uno de estos 3 ciclos de oración. La última tentación ha terminado. La última tentación que Jesús enfrentó la ha terminado y ya está resuelto. Ya está decidido a hacer lo que su Padre le ha pedido que haga. Ya está con la mira de ir derecho a enfrentar la cruz. Ya, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Jesús ha sido fortalecido, habiendo sometido su voluntad a la del Padre. Es increíble. El sometimiento de Jesús a la voluntad del Padre lo ha fortalecido, porque el Padre lo conoce mejor que todo. Recordemos que Jesús está en su humanidad. Jesús finalmente ha entendido que no hay forma de insistir más por ello. Y ya está decidido, ya se levanta, se para y le dice a estos discípulos, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y esta expresión, levantaos y vamos, es una expresión que la mayoría de los eruditos dicen que se emplea en el contexto de la batalla militar. Y es como si Jesús estuviera diciendo, mi tiempo ha llegado, el tiempo de la batalla comienza. El tiempo de la batalla está aquí a mano. Jesús dice en Juan 14:31, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Jesús, en ese sometimiento a la obediencia del Padre, hace manifiesto el amor que Él tiene por el Padre. Y dice, para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Y eso es algo que nosotros debemos aprender a hacer. Haciendo manifiesto el amor del Padre en aceptación a su voluntad. Que es, duele, que no es fácil, que no es agradable. Pero esa es la forma que Jesús nos da ejemplo aquí. Jesús viene al enfrentamiento con el enemigo. Primero que todo, Judas. Pero detrás de Judas está el mismo Satanás. Pero aquí hay algo que me llamaba la atención a mí, que produjo en sí, aparte de la aceptación de la voluntad de Jesús al Padre para sentir nuevamente ese coraje y esa fuerza para seguir adelante. Hebreos 5:7 dice, y Cristo, en los días de su carne, me gusta como lo dice el escritor de Hebreos, Cristo en su humanidad, pudiéramos decirlo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podría librar de la muerte. Aquí estamos viendo, el escritor de Hebreos nos hace una descripción de lo que Jesús expresó en el Getsemaní. Dice, con súplicas, ruegos, clamor y lágrimas. ¿A quién expresó todo esto? Al que le podría librar de la muerte. Y dice, fue oído. Desde luego el Padre lo oyó. Él oyó la súplica. Él oyó los ruegos de Jesús. Y dice, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí nos está diciendo, y le concedió su petición a causa de su temor reverente. La Biblia de Nueva Versión Internacional dice, a su reverente sumisión. Fue oído a causa de su reverente sumisión. Pero entonces aquí nos damos cuenta que Dios escuchó la oración. Pero en otras palabras, Dios no iba a evitar que Él fuera a la cruz cargando el pecado de la humanidad. Pero sí que lo resucitaría al tercer día de los muertos. Y Jesús confió en su humanidad en la promesa de la resurrección. Eso lo fortaleció, eso lo levantó. Sí, vas a enfrentar la ira, vas a enfrentar el castigo, vas a enfrentar el alejamiento de Dios, pero vas a ser resucitado. Después de haber realizado una expiación perfecta, dice el libro de Hebreos 5:9, vino a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. O sea, que este acto de Dios no permitirle a Jesús su petición fue precisamente lo que hizo que Él fuera el autor de la salvación eterna. Si Dios favorece a Jesús por sentimiento, por alguna otra cuestión, y no va a la cruz, no lleva nuestro pecado, estaríamos todos condenados, perdidos, perdidos. O sea que esa negación de Dios a su petición es lo que hace posible para que nosotros recibamos la eterna salvación. Pero ¿quiénes son aquellos que reciben esa eterna salvación? Los que le obedecen. Ahí está el punto. Los que le obedecen. Y finalmente, aquí hay algo que nosotros podemos ver como aplicación. ¿Cómo trató nuestro Señor con esa angustia y aflicción? En primer lugar, Él encontró alivio a su angustiosa situación Y en ese camino de dificultad que estaba experimentando, viniendo directamente al Padre en oración. Los momentos de dificultad que cada uno de nosotros podamos tener, debemos tomar el ejemplo de Jesús y venir directamente al Padre en oración. Jesús bebería la copa de la ira de Dios en nuestro lugar. Él soportaría la inimaginable agonía para salvarnos de la ira de Dios. Él recibiría la ira de Dios en nuestro lugar para que nosotros, como creyentes que obedecemos, no la enfrentemos. Nunca apreciaremos la oración agonizante de Jesús en el Getsemaní hasta que captemos en lo más profundo de lo que estaba aconteciendo allá, de que Jesús estaba mirando a Dios con esa ira que recibiría y que es la ira que cada uno de nosotros merecemos. Hasta que no comprendamos que Jesús estaba angustiado por esa ira que recibiría, nosotros no entenderemos la oración que Jesús estaba exclamando en el Getsemaní. No la entenderemos. No la entenderemos. Jesús no murió como un mártir, de ninguna manera. Jesús no murió en la cruz para darnos un buen ejemplo. Jesús no murió en la cruz para dar un ejemplo de bondad. No. Jesús murió en la cruz sabiendo que era la voluntad del Padre que Él enfrentara la muerte como el Cordero Pascual por el pecado del mundo. Por eso murió en la cruz, porque Él era el Cordero, el único que quitaría el pecado del mundo. Jesús, al beber la copa, apaciguaría o aplacaría la ira de Dios. Esa es la palabra que se conoce como expiación o propiciación. Pero la realidad es que Jesús no calmó ni suavizó la ira de Dios. Él la soportó toda en su cuerpo. Él recibió toda la descarga de la ira de Dios en su cuerpo. Eso es lo que acontece en esas 3 horas del mediodía a las 3 de la tarde. Cuando todo se oscurece, cuando tiembla, cuando sucede toda clase de situaciones, porque la ira de Dios estaba presente en el Gólgota. La ira de Dios estaba allí. Jesús no suprimió ni extinguió la ira de Dios como nosotros extinguiríamos un fuego. Jesús la absorbió en su propia alma. Absorbió total y completamente la ira de Dios. Y todo eso lo hizo por ti, si eres cristiano, si eres obediente, si amas a Jesús. Esa es la realidad. Para el verdadero creyente, la copa de la ira de Dios está vacía. No hay nada. Porque Jesús bebió hasta la última gota por nosotros. Ahí no hay nada. Por cada pecador por quien Jesús murió, Él tomó la ira eterna de Dios en su lugar. Ya no existe. Jesús era completamente puro y sin mancha. Por eso era esa lucha tan inmensa de Jesús en el Getsemaní. Y aquí vemos algo también. Si tú no eres creyente, beberás totalmente la ira de Dios. Esta es la gran realidad. Y cuando nosotros vemos la escritura, dicen los eruditos que hay más de 580 referencias a la ira de Dios en el Antiguo Testamento. Pero muchas personas tienen la idea de que sí, la ira de Dios se veía en el Antiguo Testamento, pero no, ahora Jesús es amor. Jesús es bondad. Jesús no hay ira. Pero definitivamente el mismo Jesús rechaza claramente esa idea. Jesús dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea que no es una cuestión del Antiguo Testamento solamente. La ira de Dios está sobre todo aquel que no está en Jesús. No está en Jesús. Calvino dice también que el dolor de Jesús es un gran bálsamo de esperanza y consuelo para todos nosotros cuando enfrentamos lo incomprensible en la providencia de Dios. Es algo que tenemos que entender. El dolor de Jesús es un gran bálsamo de esperanza. La ira de Dios, este es un gran bálsamo de esperanza para aquellos que están en Cristo. Pero la ira de Dios está sobre aquellos que rehúsan creer en Jesús, para aquellos que hacen caso omiso a la verdad del Evangelio, aquellos que rehúsan arrepentirse, aquellos que rehúsan venir a Jesús confesando sus pecados y clamando a Él por perdón. Y Pablo escribió con frecuencia sobre la ira de Dios. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahí está, para aquellos que no han acudido a Cristo, que detienen la verdad. Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea que, en conclusión, Mateo quiere mostrar ante todo la debilidad de los discípulos. Pero ante todo esto, nos hace manifiesto a cada uno de nosotros nuestra debilidad. Ellos habían hecho alarde de su fuerza y su sostenimiento al enfrentar lo que viniera, incluso morir con Jesús. Pero Mateo nos hace ver aquí la fragilidad, la debilidad y su incapacidad para cumplir muchas de las cosas que se hacen al Señor. Y en este momento, Él quiere que cada uno de nosotros tomemos, o en ese momento los mismos discípulos, y en consecuencia nosotros, tomemos una actitud humilde, una actitud en que reconozcamos que cada vez necesitamos más del poder y la fuerza de Dios. Pero por sobre todas las cosas, en aquellas circunstancias, como dice Calvino, tomar como ejemplo a Jesús, como ese gran bálsamo de esperanza y consuelo, cuando nosotros enfrentemos circunstancias en que tenemos que aceptar la voluntad de Dios, reconociendo que Él lo sabe todo, reconociendo que Él tiene una visión más allá de lo que nosotros podemos tener al frente nuestro, y que su voluntad, su buena voluntad, es perfecta y agradable, aunque a nosotros no nos parezca de esa manera. Así que, mis hermanos, que en este entendimiento de que Jesús llevó nuestro pecado en la cruz y recibió la ira, el castigo que cada uno de nosotros como creyentes merecemos, es un momento en que nos hace a nosotros, o debería producir en nosotros, un sentimiento de agradecimiento y adoración al Señor. Amarlo más por lo que Él ha hecho, amarlo más por lo que Él enfrentó, el alejamiento de su Padre, el desprecio de su padre, la ira de su padre, única y exclusivamente en obediencia a él y por amor a cada uno de ellos que ponen su fe en él. Esa es la realidad del evangelio. Oramos, mis hermanos. Bendito Dios y Padre eterno, gracias te damos, Señor, por tu bondad, por Cristo. Gracias, Señor, porque sin Cristo estaríamos perdidos. Gracias, Señor, porque sin Cristo estaríamos enfrentando tu santa ira.